Deportes.
COPE Provincia de Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, la sintonía de COPE en la provincia de Cádiz, hasta las 3 y media en COPE Jerez, hasta las 4 en COPE Cádiz, en el 102.0 de la FM, COPE Cádiz, COPE Jerez 105.8 de la FM, y ya sabéis que estamos en internet, en cope.es/Cádiz, cope.es/Jerez. Sonido del día, este.
Sentirte identificado con los valores del club, con lo que quieres transmitir, al final es satisfacción, orgullo, para mí... Pues bueno, cuando me pongo el brazalete, sientes pues una satisfacción tan grande que sabes que estás haciendo las cosas bien y se ha convertido en el club de mi vida, donde más feliz.
Es Ale Fernández, que como se veía, como anticipamos ya desde hace días, ha renovado con el Cádiz. Era un secreto a voces que el club ha hecho oficial en la mañana de hoy. Novena temporada para el jugador madrileño, para el capitán del Cádiz, que va a continuar dos temporadas más en el conjunto amarillo. Es la renovación que, como digo, se ha hecho oficial en el día de hoy, pero que ya pues se venía baruntando en las últimas semanas, durante todo el mes de junio. Así que se confirma, evidentemente, la renovación de Iza y la de Alex, que continúan en este caso, y que pues van a continuar en ambos casos dos temporadas más. Enseguida lo vamos a analizar de fichaje, bueno, a expensas de salidas y tal, y ya sabéis que el Cádiz arranca la pretemporada el próximo lunes. Por cierto, que el Uniao de Leiria, equipo portugués, también jugaron un amistoso de pretemporada con el Cádiz. Esto clasificado la pasada temporada en la Liga Portuguesa. Así que el Cádiz tiene confirmados los partidos ante Granada, Las Palmas, Barbate y este Uniao de Leiria. Son los amistosos que tienen confirmados por ahora. También confirmados amistosos en el Jerez, que va a disputar hasta 9 partidos amistosos, por ahora confirmados, de cara a la temporada que viene. El cuadro jerezista va a jugar ante el Jerez Industrial, ante el Arcos, el Trofeo José del Cubillo ante el Racing Portuense, ante el Sanluqueño en Chapín, ante el Chiclana en el Pedro Garrido, ante el Sevilla Atlético en Rota, ante el Antequera a domicilio, en Chapín ante el Juventud de Torremolinos y ante la Balona en el Municipal de La Línea. Son los amistosos confirmados por el Jerez Club Deportivo de cara a esta pretemporada. Ya sabéis que arranca septiembre la campaña en Segunda Federación. Y en el Jerez Deportivo Fútbol Club, anunciando que se van a crear 9 equipos de cantera a nombre de la Fundación Jerezismo en Libertad. Así que la cantera pone en marcha un nuevo proyecto para la creación de esos 9 equipos patrocinados por esa Fundación Jerezismo en Libertad, con el objetivo educativo como aspecto primordial, sin olvidar evidentemente el deportivo, que es fundamental en ese aspecto. Un día más pendientes del San Fernando. Ya sabéis que estamos todos los días pendientes del club azulino, y lo que nos llega pues no es positivo. Está abocado a la desaparición en el mes de agosto y ya se está hablando incluso, lo cual me parece me parece feo que se hable ya de que si desaparece el San Fernando ya lo puede coger este equipo, la plaza y tal. Bueno, vamos a esperar y vamos a ver si hay una solución y un milagro, pero yo creo que todavía es pronto para hablar de eso. Igual que tampoco entiendo que haya aficionados, del Cádiz me refiero a algunos, que se alegren de estas cosas. Yo no lo entiendo. De ningún equipo, pero no sé, no lo entiendo muy bien. No es una noticia positiva para nadie. Para nadie. Sean de San Fernando o no. Para nadie que desaparezca un club. En fin. Y lo que se está convirtiendo esto no es un chantaje. Lo que hablamos ya con el compañero José Cabeza. Lo que están haciendo a la afición de San Fernando es un chantaje y un secuestro en toda regla del equipo de su club, de su equipo, de su sentimiento. En fin. Ojalá haya un milagro y esto cambie, pero tiene mala pinta. Enseguida vamos en COPE Cádiz a buscar el tiempo de opinión, el tiempo de análisis, y hoy nos visita los estudios de COPE Cádiz Carlos Coello, nada más y nada menos. Y una noticia más, en Fútbol Sala, Isco va a continuar una campaña más al frente del Jerez Toyota Animauto. El reto del técnico jerezista es luchar un año más por entrar en el playoff para poder optar al ascenso. Así que el Jerez Toyota Animauto alcanza un acuerdo con Francisco Javier Torres Clavijo Isco para su renovación de cara a la próxima temporada. Lo dejamos aquí en COPE Jerez, llegamos a las 3 y media, seguimos en COPE Cádiz.
Quedaba luz a su puerta, solo por verla pasar, aguantando las tormentas, por regalarle una rosa. corazón.
Deportes. COPE Cádiz.
Estar informado.
Y aquí seguimos en el 102.0 de la FM, en cope.es/Cádiz. Enseguida buscamos también análisis de esa renovación de Ale Fernández, que, bueno, pues lo dicho, era un secreto a voces. Y se va a plantar Garitano la semana que viene con más de 30 futbolistas. Es un panorama complicado para el entrenador. Tiene que ir el Cádiz dejando espacio como sea en las próximas semanas, porque es fundamental en ese aspecto. Enseguida lo hablamos todo, hoy con un exjugador del Cádiz importante también opinando aquí en Deportes COPE, y con Carlos Coello, que nos visita enseguida. Antes, como siempre, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
El calendario del Cádiz Arena 2025 arranca en el día de hoy con el Campeonato de España de Fútbol Playa. La Playa de la Victoria coge desde hoy hasta el 16 de agosto campeonatos de fútbol, rugby, vóley, tenis y balonmano playa. Una de las citas más importantes de verano será precisamente la que arranca hoy con el Campeonato de España de Fútbol Playa en las categorías alevín, infantil, cadete y juvenil, tanto masculino como femenino. Será hasta el 15 de julio. También con esos campeonatos, arena de balonmano playa, 5 y 6 de julio, y 26 y 27 de julio será la celebración de la final del Campeonato de Andalucía de balonmano playa, Trofeo Carranza. Además, la octava edición del torneo Ciudad de Cádiz de Vóley Playa, que se desarrollará los días 1, 2 y 3 de agosto. Sin olvidar tampoco la Liga Nacional Mafre Tenis Playa, que arrancará en la ciudad los días 8, 9 y 10 de agosto. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la Bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
277 partidos, 277 son los encuentros que ha jugado Ale Fernández hasta el momento. Es el 11º jugador con más partidos en la historia del Cádiz. Y con esta renovación va a cumplir su 9ª campaña en el Cádiz. Tiene a Tiro, a Carmelo, a 3 partidos, a Manolito, lo tiene a 12, y a Amarillo, que lo tiene, pues no lo tiene tampoco muy, muy lejos, a 13. Y después Juan José también lo tiene a Tiro, esta temporada Alex, porque está a menos de 20 partidos de Juan José, y eso le haría entrar en el top 10. Entraría en la lista de los 10 jugadores con más partidos de historia de Cádiz. Vamos, va a entrar seguro, porque Carmelo es el 10º y lo tiene a 3. O sea que va a entrar seguro. Y yo creo que renovación más que acertada y fundamental por todo lo que aporta dentro y fuera del campo el capitán Ale Fernández, el arquero. Opinión sobre la renovación de Ale que nos trae nuestro amigo Juan Limón.
Hola Rubén, buenas tardes. Si repasamos la pasada temporada, sus números son 33 partidos disputados, 7 goles anotados con 2 asistencias y 3 tarjetas amarillas en el plano disciplinario. Entiendo que es una buena pieza para el engranaje del sistema de Gaica Garitano de cara a la próxima temporada, que está a punto de iniciar la pretemporada. Si unimos a esta pieza la de Suso y Ontiveros, el futuro más inmediato se decanta como ilusionante. Otra cuestión es la configuración del resto del equipo. Ya sea iniciar o completar con los cambios, se debe tener en cuenta que existen perfiles de jugadores que en determinados momentos de la temporada pueden aportar más o menos en función de su salida en el 11. Ojalá veamos a Alex Fernández hacer el arquero muchas veces, aunque sea lanzando penas máximas, que por cierto, que es un especialista. Saludos para todos.
Buscamos opinión, análisis también de Manolo Pérez. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué te está pareciendo un poquito esta política de fichajes del Cádiz, las incorporaciones, cómo lo estás viendo?
Bueno, pues la verdad que bueno, muy diferente, sobre todo muy diferente a anteriores años. Hay un cambio evidente, ¿no?, en el pensamiento de, pues, de la Secretaría Técnica y de los dirigentes. Y bueno, aquí vamos a tener que esperar a ver qué resultado nos dan estos jugadores. Y bueno, quitando la excepción de Suso, que es un jugador súper reconocido y de sobrada calidad. Bueno, pues los demás son todos jugadores de un perfil muy bajo, y bueno, pues prácticamente muchos o la gran mayoría sin experiencia en segunda división, pero bueno, eso no quiere decir nada. Si después los chavales pues tienen calidad, tienen ganas y tienen hambre de hacer las cosas bien, pues yo creo que pueden dar un buen resultado.
Mira, ya que tú dices todo eso, y hace nada se cumplían los 20 años del ascenso en Chapín, también ese equipo también tenía jugadores también, ¿no?, que venían de segunda B y tal, ¿no? No sé, que al final eso, ¿no? Al final también hace falta jugadores con hambre, ¿no?, y con ganas, ¿no?
Claro, por eso te digo, bueno, son diferentes épocas, diferentes equipos y bueno, un poco diferente, ¿no? Nomás debería compararlos, pero sí un poco ese símil, ¿no? Ahí había jugadores que venían del Cádiz de segunda B, que venían del Cádiz de segunda B y varios de ellos, pues, junto con todos que llegamos, conseguimos lograr...
Pasa que eso era un equipo, Manolo, sabía lo que jugabas en cada momento, que esa es la clave, ¿no?
Eso
era un
equipo, por eso te digo que no se puede comparar, pues son totalmente diferentes y la mentalidad era otra, los jugadores eran muy diferentes, no creo que no se pueden comparar absolutamente nada, pero sí es un símil de lo que estos jugadores, que un poco sin experiencia en la categoría o a priori sin un gran cartel, pues yo digo que no hay que descartar nada y creo que debemos darle un voto de confianza y estoy seguro que lo van a hacer bien, ¿no? O eso esperamos. Igual que te digo lo contrario, estos últimos años se han firmado jugadores de un reconocido prestigio, ganando un pastizal y vienen aquí como estrellas y la gran mayoría han sido... no han dado el rendimiento que se esperaba. Por eso te digo que yo prefiero, sinceramente... este tipo de jugadores que por lo menos son económicos y si después explotan o algo lo hacen bien, se van a revalorizar y tienen ganas, que no, pues el otro perfil de jugadores que ya nos han demostrado que han llegado aquí y se han ido igual que han venido.
Tal cual. Ya hablabas antes de Suso, evidentemente Suso es la estrella del equipo, por decirlo de alguna manera, pero Suso tiene que asimilar también que juega en segunda, que al final, no sé si me explico, que al final, aunque él es la estrella y el pilar del equipo y tal, pero va a tener también que remangarse, ¿no?
Bueno, yo creo que con Suso hay que tener cuidado, ¿eh? O sea, yo no soy... A ver, Suso es un jugador ya de contrastada calidad, lo ha demostrado, pero cuidado que aquí han llegado jugadores importantes y no han podido rendir por lo que sea, por la presión, que yo espero que Suso no la tenga porque está en su casa, va a estar arropadísimo, la gente lo va a apoyar 100%, pero que no es fácil, que la segunda división no es nada fácil, que todo el mundo tiene que correr y que tiene que estar bien rodeado. Entonces... bueno, o sea, yo creo que el hecho de tener a Suso es un plus indudable para el Cádiz, indudable, pero bueno, tenemos, no sé, el ejemplo de Cazorla en el Oviedo, que ha ascendido con el Oviedo, pero Cazorla, hay partidos que no ha jugado en el Oviedo, y seguía las segundas partes, y ayudaba, pues, en la medida de lo posible, pero que el Oviedo en muchos partidos ha jugado sin Cazorla y ha conseguido el ascenso, o sea, que no... Con esto que te quiero decir, que Suso viene aquí para ser un pilar fundamental importante, pero que tampoco tenemos que cagarle con toda la responsabilidad al chaval porque no va a ser fácil.
No. Hombre, lo que estamos hablando, hay que rodearle de un equipo. O sea, y saber lo que juega el equipo, tener una idea clara, porque si no es que no hacemos nada, es que no hay nada que hacer, ¿no?
Exacto, por eso digo que no va a jugar él solo. Yo creo que, sinceramente, los que se queden... Y aquí estos chavales jóvenes...
Perdona, Manolo, yo se vio el año pasado con Tibero. Un Tibero no bastó para... Y un Tibero jugaba solo muchos partidos, pero no bastaba.
Por ejemplo, entre Tibero, el año pasado, en la primera vuelta sobre todo, pues fíjate, tiene un rendimiento espectacular y no fue suficiente. Y después ya no te quiero contar cuando Tibero bajó el nivel hasta la segunda vuelta, pues fíjate, en el Cádiz. Se lo pasó mal, mal. Pues te quiero decir que la segunda es muy complicada. Y hay equipos que sí se están demostrando muy bien y equipos importantes, claro.
Es así. El otro pilar de todo esto, de este mercado, es la salida. ¿Entiendes un poquito que esto vaya a costar en el sentido de que haya jugadores con contrato que dicen, es que yo tengo contrato, es que ya no me quieren, pero es que yo tengo contrato, ¿no? O sea, ¿empatizas un poco con eso en ese aspecto?
Pues mira, por supuesto. Sinceramente, yo siendo jugador, pues claro que empatizo con los jugadores que tienen contrato. Y eso yo creo que sí va a ser el gran problema del Cádiz este año. O sea, va a ser una losa para el Cádiz importante, porque estamos hablando de jugadores que vienen de no hacer una buena temporada o más o dos malas temporadas, por decirlo. O sea, los jugadores que su valor ha bajado mucho. O sea, ha bajado mucho. Son jugadores que tampoco es que sean jóvenes como para decir, bueno, han hecho una o dos temporadas malas, pero son jóvenes, pueden volver... Ya estamos hablando aquí, son jugadores, en muchos casos de ellos, que pasan los 30 años y que vienen de hacer malas temporadas, o sea, con el Cádiz, y con contratos altos. Entonces, yo creo que el Cádiz tiene una papeleta importante con este tipo de jugadores. Vamos, que como los jugadores no cedan o o de alguna forma pongan predisposición para abandonar el Cádiz, lo veo complicado porque no por culpa de ellos, muchos que yo creo que tampoco van a tener ofertas muy jugosas, yo creo.
Claro, es que igual que han perdido mucho cartel, mucho nivel. Entonces,
pero también los entiendo. O sea, lo entiendo porque ellos tienen sus contratos, hay una secretaría técnica y que le ha firmado sus contratos y por supuesto ellos tienen que agarrarse a eso. Yo es que entiendo las dos partes. Entonces yo también, los jugadores, pues perfectamente los entiendo porque oye, es su trabajo y son contratos que le han firmado los responsables.
Sí. Para el entrenador, para Garitano, es una papeleta, ¿eh?
Hombre, pues por supuesto, yo creo que para cualquier entrenador tener gente en el grupo que él no cuenta con ellos o que él no cuenta con ellos, pues de alguna forma no le deja trabajar como él quisiera, ¿no? Porque yo estoy seguro que él quiere tener sus 23, 24, 25 jugadores y trabajar con ellos desde el primer día y que son los jugadores que él quiere o los que le van a servir, pero tener una plantilla a lo mejor de 30, 30 y pico jugadores, sabiendo que hay 7, 8 jugadores que no vas a contar con ellos, pero que tienes que entrar con ellos. Seguramente en pretemporada van a jugar estos jugadores que no se cuentan con ellos, van a jugar partidos amistosos. Entonces, bueno, pues no sé, no es una situación fácil para él. Entiendo que Garitano pues tiene experiencia y tendrá que manejarlo de la mejor forma.
Aquí la clave es sobre todo que lo que venimos, insistir en la idea de juego, el equipo y lo que quiere Garitano para su equipo esta temporada, ¿no? A qué quiere jugar y con qué quiere hacerlo, ¿no?
Bueno, yo en este caso creo que con Garitano ese problema no lo va a tener el Cádiz. Yo creo que los problemas que tenía Paco López en este caso, ¿no? El anterior entrenador con Garitano vino y lo solucionó de un plumazo. O sea, enseguida el equipo, sin hacer grandes alardes, ¿no? Porque tampoco podía hacer mucho más. Creo que el equipo lo enderezó un poco y en 10, 12 jornadas logró salvar al equipo, porque fue eso. O sea, 10 jornadas que sacó buenos resultados, el equipo despegó de la parte baja y lo salvó. Después, evidentemente, a las últimas jornadas pues el equipo tampoco ha andado bien, pero bueno, ya se suman muchos factores. Pero yo creo que Garitano tiene las cosas muy claras, ¿eh? Lo veo un entrenador con las cosas claras, con personalidad y es un entrenador totalmente diferente a Paco López, en este caso, en lo que yo veo. Entonces yo creo que ese problema de identidad del equipo, de cómo jugar y tal, con Garitano no lo vamos a tener.
Manolo, te mando un abrazo muy grande. Manolo Pérez, gracias.
Venga, un abrazo.
COPE Cádiz presenta la primera cena subasta solidaria del carnaval. El 18 de septiembre, a las 9 de la noche, las agrupaciones finalistas del COAC 2025 subastan objetos que formaron parte de su tipo este carnaval. La recaudación de la subasta será íntegra para la ONG gaditana Tierra de Todos. Reserva tu cubierto solidario en recepción o en hotelcadizbahía.com. Promueve COPE Cádiz con la colaboración solidaria del Hotel Cádiz Bahía y la fantástica donación de las agrupaciones finalistas del COAC 2025.
Y la verdad es que para un servidor siempre, y ya son unos años, es un placer tener una charla con un buen gaditano cuya historia ya conocemos, ¿no? De sobra, porque él nunca ha tenido reparos en abrirse siempre, en contarlo todo y en contar cómo decidió coger la maleta e irse hasta casi la Conchinchina, hasta Tailandia, para ser lo que ha sido, ¿no? Campeón del mundo, embajador del Muay Thai, embajador de Cádiz y ahora también embajador de Tailandia, porque hace unos días estuvo precisamente en la capital de España, en Madrid, con un evento muy bonito de Tailandia aquí en nuestro país. Un placer siempre recibir aquí en los estudios de COPE Cádiz a don Carlos Coello. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén. Muchas gracias y es mutuo.
La verdad es que sí. Mira que hemos hecho entrevistas en el estadio, en más de un sitio, en San Felipe Neri, ¿no? En nuestro colegio, ¿verdad? Y la verdad es que siempre tienes cosas que contar porque tú estás embarcado en mil cosas. Ya no es cuestión de subirte a pelear en Muay Thai, sino que ahora mismo estás embarcado, ¿verdad?, en muchos proyectos, ¿no, Carlos?
Sí, desde hace un tiempo entendí que no solo la parte de la competición es buena, sino que también, pues creo que entre todas las personas que llevamos tantos años luchando por conocer este deporte y por fomentarlo, poder llevar a cabo esto, ¿no? Entonces sí que es cierto que desde hace unos años mi objetivo no es solo deportivo, sino también de, pues esto, difusión de estos valores, de todo lo positivo que aporta el Muay Thai, las artes marciales, los deportes de contacto. Y nada, como bien has dicho, estos días pasados con el evento de Madrid, con la Embajada de Tailandia en España, 10.000 personas en, en la Plaza de España, allí en pleno centro, 500 personas entrenando en el seminario que impartimos junto a la estrella tailandesa, Rotan, con las plazas cubiertas desde semanas antes. O sea, era el máximo que podía que podía entrenar por espacio del tatami y por seguridad en la misma ocasión. Y bueno, siempre con muchos proyectos, con muchas cosas y con ganas de seguir haciéndolas.
La verdad es que sí. Porque digo yo que habrá un momento en el que diga, mira, yo ya estoy cansado de pelear, estoy cansado de, ¿no? Digo, ya me retiro ya de esto, ¿no? Y me digo otras cosas, ¿no?
Sí, a ver, al día de todo deportista, las carreras deportivas tienen un principio y un final. Realmente yo desde hace unos años, cuando sufrí la lesión que sufrí, ya no pensaba en esa época que fuera a volver siquiera a volverme a poner unos guantes. Después de eso ya intento disfrutar de cada día y de cada cosa que me llega al 100%, porque nunca se sabe, ¿no?, cuándo puede ser la última. Ojalá que el día que sea la última sea porque yo lo decida y no porque una lesión o porque algo me impida hacerlo, ¿no? Pero creo que pensar al final siempre en la retirada, pensar en ese tipo de cosas, no es positivo, ¿no? Es una cosa que llegará y ya está. Intento pensar más bien en los objetivos que siempre tenemos, que sí. Me pongo y nos ponemos, tanto yo como el gran equipo que tengo, plazo a plazo y evento tras evento y etapa tras etapa. Y bueno, el día que se acabe, pues...
Se acabará. No pasa nada. Con naturalidad. Me decías hace poco que afrontas los retos, afrontas una pelea y tal, que si sale bien y si no sale, pues no pasa nada. No pasa nada. Pues a por otra cosa, ¿no?
Así es. Al final, lo importante es estar activo, tener la mente ocupada en cosas que te ilusionen. Y bueno, para un competidor, pues siempre el exponerse, el estar en plena competición, eso... Ese sentimiento, esa adrenalina que se siente a la hora de luchar, pues es lo que al final siempre vamos buscando, ¿no? Cuando termina una competición, volver a otra. Pero en casos que no se pueda o que no salgan las cosas como uno a veces planea, pues lo ideal es tener también pues otras cosas en mente para ir haciendo, ¿no?
Tal cual. ¿En estos días en Cádiz bajas en un poquito el nivel de entrenamiento o qué haces estos días? Aparte está con la familia, con los amigos y tal.
A priori quería descansar más.
Y engordar un poquito.
Sí, a priori quería, pero justo los primeros días que me encontraba en Cádiz ya me llamaron desde Tailandia y voy a competir en el cumpleaños de la reina de Tailandia en el próximo mes de agosto. Entonces ya saqué los vuelos para el día 6 y ya empecé un entrenamiento que, si bien obviamente no es como en Tailandia, pero es un entrenamiento en el cual estoy de mantenimiento, estoy también reforzando cosas que en Tailandia pues no se llevan tanto. Y ahora, pues bueno, una vez que llego tengo mes y medio de preparación intensa, que yo, que al final estoy siempre más o menos mantenido, pues es más que suficiente para estar en el pico bueno de forma. Y ahora mismo pues con este objetivo deportivo, que es muy bonito porque es en el estadio Raja Danem, que junto al Lumpini son los dos estadios más importantes de Tailandia. Es el estadio donde me rankearon el pasado año. Es el estadio que ahora mismo todo luchador quiere competir. Me enfrento a una persona que es muy fuerte, es Kaito, que fue campeón de Tailandia hace 3-4 años. Es un gran oponente. Entonces, bueno, es una competición que me motiva muchísimo
Tú sigues teniendo un cartel importante en Tailandia, Carlos.
Sí.
Pues el cumpleaños de la reina y tal, que allí la monarquía en Tailandia son palabras mayores, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Y es un evento festivo, es un evento en honor de la reina en este estadio, que es el número uno, y es volverme a poner ahí en primera plana.
¿Te siguen viendo como el chico español que vino aquí y tal? ¿O te ven ya, ya es prácticamente uno de nosotros?
Yo creo que a mí me valoran mucho porque al final no solo... Allí hay muchísimos extranjeros que van a Tailandia, cada vez más. Pero sí que es cierto que yo al final me he dedicado también a aprender el idioma, a hacer eventos en colaboración con los gobiernos, a expandir, ¿no? Un poco también lo que es su... su arte marcial y su idiosincrasia, ¿no? Sí, es como exportar el carnaval allí, ¿no?
En Madrid tú has estado casi de embajador de Tailandia, en Madrid.
Exacto. Ha sido eso. Entonces, bueno, ellos la verdad que me tienen bastante aprecio. Nos consideran personas muy profesionales y muy serias que siempre se puede contar, no solo para la competición, sino para cualquier tipo de evento que promueva el Muay Thai y promueva Tailandia. Y bueno, eso también es una satisfacción personal que yo me llevo, porque al final, siempre lo digo, tú te van a recordar mucho seguramente por tus títulos, por tus logros y demás, pero al final, cuando todo se apaga, cuando todo se acabe, ¿no? Es como, vale, era buena persona, ¿no? Era una persona seria, trabajadora y que además de cómo era como deportista, pues también está aportando fuera del cuadrilátero, ¿no? Y creo que esa satisfacción me la llevo y me la estoy llevando.
Y en eso estás ahora también, ¿no? Aparte de entrenar, estas cosas, en esos proyectos estás, ¿no? Con Tailandia y todo relacionado con tu deporte también. ¿Has tenido contacto con Topuria? ¿Cómo es eso?
Bueno, con él directamente no.
Con su entorno.
Pero con uno de los entrenadores, porque esta pelea la hacía contra Oliveira, que es un...
Este pasado sábado, sí, que ganó Topuria, que sí. Recordamos, ganó en el primer asalto.
Pero... Entonces, bueno, mi estilo es verdad que se asemeja un poco al de Oliveira, que tiene un bagaje de Muay Thai grande y prácticamente me contactaron por si estaba por allí, por si podía... Si podía pasarme a practicar.
A entrenar con Topuria, ¿no? A entrenar con Topuria.
Entonces, bueno, yo cuando vi ese mensaje me dio muchísimo orgullo porque creo que es el deportista ahora mismo más seguido, ya no solo a nivel nacional, estamos hablando del mundo, ¿no? Lo han puesto ahora como número uno del ranking libra por libra, ¿no? El peleador, mejor peleador del mundo ahora mismo de artes marciales mixtas. Entonces, ya que se hayan fijado en mí para poder entrenar, para poder estar allí un poco transmitiendo esa experiencia que tengo en el Muay Thai, a mí me sentó muy bien, me dio mucho orgullo y creo que me reafirman que estamos llevando un buen trabajo a nivel profesional también, que somos profesionales con las cosas en las cuales nos metemos. Y bueno, es un premio más a la trayectoria. Ojalá en el futuro se pueda dar esta colaboración, yo estaría encantado. Y nada, ahí esperaremos.
¿Te gusta la UFC?
A mí realmente me gustan todos los deportes de contacto. Uh-huh. Es verdad.
Pero yo le veo diferencias respecto al Muay Thai, Carlos. Hombre, las hay, evidentemente, pero incluso la concepción del... No sé, no quiero saber primero, tú sabes más que yo, seguro, pero que...
Mira, yo empecé en mis inicios, yo también con el Muay Thai lo compaginaba con el Brazilian Jiu-Jitsu, con la lucha en suelo. Realmente, antiguamente, las artes marciales mixtas, el UFC, era una persona que hace Muay Thai contra una persona que hace judo o una persona de karate. Pero hoy día, realmente, la gente entrena ya artes marciales mixtas. Ni siquiera Muay Thai o Jiu-Jitsu para pelear en esa disciplina. Entrenan ya como una mezcla y tienes que ser completo en todo, como es Ilia en este caso, para poder llegar alto. ¿Qué ocurre? Al final, está ocurriendo también un poco en el Muay Thai. Todo lo que se quiere hacer, más allá de un público experto, es decir, público casual o público que no entiende tanto lo que está ocurriendo, tiene que llevar intrínseco un espectáculo fuera del cuadrilátero o de las aulas, en este caso, y tiene que llevar muchísimas cosas diferentes a lo que es, por ejemplo, la traición. El Muay Thai... Ahora se está promoviendo mucho los tres asaltos, no dejan hacer el ritual antes, se hace antes del evento, porque al final es tema de traición, se hace antes del evento, pero a nivel televisivo.
Claro, pero es que el Muay Thai es un deporte de tradición, de respeto.
Pero que te digo que está cambiando también eso en el Muay Thai, porque al final, si los quieres vender a un público que no entiende, ves la gente, personas que están haciendo una danza o que están con objetos en la cabeza.
Hay que convertirlo en un show.
Exacto, entonces yo lo que veo en las MMA, en el UFC, pues que al final tienen que vender los combates,
El show.
Tienen que insultarse, entre comillas, o decirse cosas. Ya luego está el estilo, ¿no?, que de la gente. Veíamos a McGregor que pasó la línea muchas veces con temas religiosos, temas de... Sí. ¿Sabes? Que al final se metía con países, se metía con culturas, con religiones. religiones, pero por ejemplo, con Topuria, yo lo que veo que es verdad que tiene una confianza brutal en sí mismo, habla mucho, pero nunca se mete con la familia o con, uh-huh. o con el, ¿sabes? Es una persona que vende la pelea, pero también sabe venderla en cierta manera, sobre según todo, mi opinión, ¿sabes?
Sobre todo vende su victoria, pero es que la está consiguiendo, porque creo Exacto. que van 17-0.
Sí.
O sea, 17 victorias, ninguna derrota. O sea,
sí, es increíble.
A mí lo que me chirría otro día de la pelea, te lo he dicho antes fuera del micrófono, de la pelea de Topuria es los dos golpes que le da a Oliveira en el suelo, ya con ya KO, ¿no? Que me han dicho que él no tiene por qué saber si está KO o tal, pero no sé. Y eso quizá en el Muay Thai...
¿Sabe qué ocurre? Que también... en el Muay Thai, por ejemplo, eso no ocurre porque no se puede golpear en el suelo, ¿no? No existe la lucha en el suelo. Pero sí que en el Muay Thai ha ocurrido a veces, porque hasta que los luchadores no ponen las dos manos en el suelo, si estás en el aire o estás en media posición, medio en cuclilla,
yeah.
pueden golpear. Entonces ahí entra en juego la figura del árbitro.
Claro.
En Tailandia los árbitros tienen 200 combates como profesionales cuando han sido atletas y luego han tenido una formación enorme. Entonces tú los ves y están a medio metro de la acción. Están muy cerca de la acción. Sin embargo, yo creo que en las MMA, al haber también lucha en el suelo, al haber proyecciones y demás, el árbitro no puede estar tan cerca y eso da pie a que cuando haya una caída, como la que ocurrió el otro día, no le dé tiempo evitar que ocurra eso. Pero realmente es el objetivo que tiene el árbitro. Yo creo que el otro día fue más error del árbitro que de Ilia en hacerlo de manera consciente, porque realmente, como te han dicho, no Oliveira ya lo ha hecho, de hecho, en X combate, de dejarse caer y cuando van, lo coge en el suelo, que es su especialidad, y ahí lo...
Y se levanta
y ahí lo finalizan, ¿no? Uh-huh. Entonces, no se sabe, con esta preparación de los atletas de élite, no se sabe nunca si está KO, si no, al final, es el árbitro el que tiene en esa milésima de segundo... que mirar por la salud del competidor y meterse por medio, pues ese segundo que se ve, que al final es lo
sí,
lo
te hace, entiendo, ¿no? Te entiendo. Te vuelves ahora para Tailandia hasta noviembre, me has dicho, ¿no? ¿Noviembre? Hasta
noviembre, sí, noviembre creo que será la fecha.
A echar de menos a Cádiz, tu Cádiz y tu playa. Pero bueno, con ese combate que tienes ahora en agosto... Y con la idea de eso, de seguir haciendo lo que te gusta en definitiva, Carlos, porque al final aquí hay que hacerlo con uno lo que le guste, ¿no? Lógicamente. Y tú estás feliz, ¿no? En Tailandia y con tus proyectos, ¿no?
Sí, la verdad que la tierra cada vez tira más, Rubén. Eso es normal. Todo gaditano que está fuera, creo que su sueño es...
¿Cuántos años llevas tú ya fuera?
Pues desde que firmé con la promotora fue en 2014.
O sea, llevas 11 años.
Desde que estoy yendo a Tailandia hace varios más. Pero desde que ya me mudé definitivamente hace ese tiempo. Entonces, claro, se echa de menos la tierra en muchas ocasiones, pero al final, a nivel profesional, deportivo, la cosa está en Tailandia, ¿no? Es el deporte nacional allí, entonces pues entiendo que es una etapa de mi vida que tengo que estar allí. Entonces... lo vivo bien porque allí en Tailandia se vive muy bien, muy tranquilo, el nivel de vida es más bajo que en España, las personas son muy buenas, en el gimnasio tengo buena relación con todo el mundo, entonces, bueno, allí estoy feliz, estoy con mi pareja, además ahora que se ha venido hace meses conmigo, o sea, a nivel personal, profesional, creo que allí ahora mismo estoy bastante bien asentado. Luego en el futuro, pues, nunca se sabe. Siempre el proyecto y el gusanillo es de hacer cosas en Cádiz, de mantener aquí que las cosas y que el día de mañana pues también la gente pueda disfrutar pues de la experiencia que yo he conseguido a nivel mundial y que tuviéramos aquí un centro en Cádiz especializado
pues mira.
De eso. Pero todo se irá andando, dependerá mucho del apoyo institucional, del apoyo que se reciba y bueno, y todo se andará.
¿Un Cádiz Fight Night?
Cádiz Fight Night siempre está en la mente. Siempre está en la mente porque a mí me gusta competir en mi casa. Eso es.
Claro, evidente.
Eso es así.
A mí pasa que gusta. No hay tantos sitios ya para. Ya has probado el estadio, en fin, ya tiene quemado todo Cádiz, ya, tío.
Sí, sí.
Ya
sí.
Tienes quemado Cádiz, ya.
Ya tenemos, estamos esperando que se abra el portillo. Entonces, bueno, vamos a ver qué se nos ocurre. La idea es siempre tener algo. siempre se nos van ocurriendo nuevas ideas, nuevas cosas para hacer. Tenemos siempre el apoyo de todas las instituciones, del equipo de fútbol y demás. Entonces, nunca es descartable que algo pueda pasar.
Carlos, siempre un placer verte y escucharte. Carlos Coyo, amigo, gracias.
Gracias a ti, Rubén. Un abrazo.
Y con esto lo dejamos por el día de hoy. Mañana, último programa de la temporada aquí en Deportes Cope, a las 3:25. Ahora sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Llegamos a las 4. Adiós. I'm